Iglesia Roca Sólida presenta un mensaje que cambiará tu vida.
Contáctanos a través de las redes sociales, en Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida, en Instagram @rocasólida_ATL o llámanos al 470-545-4191, 470-545-4191.
Roca Sólida.
Amén. Y la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta tarde para predicar se llama Levantando las promesas de Dios delante de Dios. Amén. ¿Cómo se llama? Levantando qué? Las promesas de Dios delante de Dios. Amén. Así de que vamos a leer 2 Corintios capítulo 1, la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. 2 Corintios capítulo 1, el verso 20. Cuando estén listos, dicen amén. ¿Qué dice ahí? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Quiero que leamos una vez más ese versículo porque hay gente que lo lee mal. Hay gente que lo lee así. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, al leerlo así le cambia todo el sentido. Amén, pero vamos a leerlo como es. Porque todas las promesas de Dios. Si usted cree esa palabra que dice, porque todas. Vean conmigo, todas. A ver, la palabra todo no excluye nada. Amén. Cuando dice todo, todo está incluido. Nada queda fuera. Todas las promesas de Dios son en Él. Sí. Y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Quiero predicarles en el nombre de Jesús bajo el título Levantando las promesas de Dios delante de Dios, como ya se los he enunciado. Amén. Ahora, lo primero que quiero hacer es traerte a la misma palabra de Dios para que leamos en Números capítulo 23, el verso 19. Allí mismo en Números capítulo 23, el verso 19. ¿Todos lo tienen? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Voy a explicarle este versículo. Porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Dios hecho hombre. Entonces, si uno dice Dios no es hombre para que mienta, y Jesucristo se manifestó en carne, que Él es Dios manifestado en carne, entonces diría la gente, bueno, entonces Dios en Cristo sí puede mentir. Amén. Pero note lo siguiente. Número uno, cuando dice la Biblia, Dios no es hombre, te está hablando de que todo ser humano nació con la semilla del pecado. Desde Adán, amén, su hijo Caín, su hijo Abel y todos los hijos de Adán y sus hijas, todos nacieron fuera del paraíso después de que Adán pecó. Amén. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, desde Adán todos somos pecadores. Sin embargo, Jesucristo, si usted lee San Juan capítulo 1, amén, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. Amén. Y la Biblia dice, hermano, que nosotros en Cristo Jesús no somos engendrados de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Jesucristo no fue engendrado por José. Jesucristo fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Así de que Él es el único que no nació con la semilla o el germen del pecado. Y por eso la Biblia dice, Dios no es hombre. ¿Para qué miento? O sea, quiere decir, Él no trae la semilla pecaminosa que traemos todos nosotros. ¿Cuántos dicen el nombre del Señor? Amén. Ni hijo de hombre. Ahora recuerde que Jesucristo se llamó el Hijo del Hombre. Pero Él se llamó el Hijo del Hombre por causa de que Él nació de mujer. Amén. Por causa de que nació de María. Por eso se llama el Hijo del Hombre. Y usted nota que Jesús usó ese término diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. En otras palabras, hermanos, cuando la Biblia habla que Jesús era el Hijo del Hombre, se refiere a que Él nació de mujer. Y Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo nacido de la ley, bajo la ley y nacido de mujer. ¿Cuántos dicen amén? Así de que, hermanos, Dios no tiene semilla humana. Dios no tiene semilla pecaminosa. Amén. Es imposible que Dios mienta. Jesucristo, dice la Biblia, que Él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Todas las palabras que salieron de su boca eran verdad. Y son verdad todavía. Por eso Él pudo decir, amén, Jesucristo nunca dijo, yo soy el camino y tengo la verdad. Él nunca dijo eso. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, quiso decir así, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Todavía esas palabras que el Señor dijo permanecen porque la suma de su palabra es verdad. Por eso en esta noche hacemos muy bien en confiar en la palabra viva del Dios vivo, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermano, si Dios lo dice, si Dios lo dice, Él lo hace. Óigame esto, aquí hay una palabra de sabiduría. El problema no está en Dios. El problema es si nosotros creemos que Él lo hace. Porque yo no sé, hermano, que Dios nos perdone de verdad. Pero no sé quiénes somos nosotros para poner en duda la palabra de Dios. Le voy a decir que las aves no están preocupadas pensando qué van a comer mañana. Jesucristo dijo, mirad las aves del cielo, del campo, que ellas no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice el Señor, y por vuestro alimento, por vuestro vestido, ¿por qué os afanáis? Amén. Ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de los lirios. ¿Por qué estamos tan preocupados por el mañana? ¿Por qué estamos tan preocupados, hermano, por el futuro? ¿Sabe que esa preocupación del futuro muchas veces se llama falta de fe en la palabra de Dios? Todavía Él es mi proveedor. Si usted se levanta mañana por la mañana y lee el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si Dios le regala a usted el primero de enero del año 2015 y usted lee el Salmo 23, todavía dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si pasan 50 años, hermanos queridos, y en el 2064 usted lee esa palabra, todavía dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No hay derecho de que usted y yo desconfiemos de la palabra de Dios, porque su palabra es verdad. Ojalá que en esta tarde, hermano, usted y yo podamos confiar, podamos agarrarnos, podamos decir, Señor, tú lo has dicho en tu palabra, y como tú lo dices, yo lo creo, y si tú lo dices, tú lo harás. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Hermano, hay un detalle aquí. Es algo muy sencillo, y es esto: cuando Dios dice, sencillamente hacer lo que Dios dice hace la diferencia. Dios le mandó a decir a Naamán el sirio, le mandó a decir a través del profeta Eliseo, zambúllete 7 veces en el río Jordán y tu lepra va a ser sanada. Naamán se enojó. Conocemos algunos la historia. Él era un general del ejército. Él estaba acostumbrado a los honores militares. Estaba acostumbrado a que la gente viniera y se postrara delante de él. Estaba acostumbrado a los protocolos. Sin embargo, hermano, delante del Señor, ¿qué valen títulos y protocolos? Lo que vale es el corazón contrito y humillado. Lo que vale es la obediencia delante de Dios. Doy gracias a Dios, hermanos, por todos los diplomas que usted tiene. Doy gracias a Dios por sus cuentas bancarias. Amén, la marca que usted carga, la marquilla que carga en sus zapatos o en su ropa. Pero delante de Dios eso no vale nada como vale el corazón contrito y humillado. Amén, porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Una de las cosas, hermanos, que recibí un gran ejemplo el otro día. Amén. Llegué a la iglesia Solid Rock y fui entrando y encontré un hermano en el parqueadero. Estaba allí dirigiendo los carros. Amén. Y me saludó. Siga, pastor. Amén. Y yo conozco al hermano. Él es un piloto. Aleluya. Él es un hombre que vuela aviones. Sin embargo, en la iglesia, amén, es el que parquea los carros. Él pudiera decir, ustedes no saben quién soy yo. Amén. Yo soy el piloto fulano de tal. Amén, yo tengo este título, yo tengo lo otro. Me van a poner a mí a parquear carros. Pero él contaba como un privilegio el que lo pongan sencillamente a parquear carros, porque está sirviendo al Dios Todopoderoso. El asunto no es qué oficio estoy desempeñando, sino para quién lo estoy haciendo. Amén. Entonces, si yo sé para quién lo estoy haciendo y me toca en el parqueadero, me toca en los baños, me toca en el púlpito, me toca donde me toque, si sé que lo estoy haciendo para Dios, hermano, lo voy a hacer con alegría, con gozo, lo voy a hacer con todo mi corazón, porque delante de Dios no importan los títulos. El título más grande que Dios ha dicho, hermano, se lo dijo a Josué cuando le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ese es el título más grande que Dios usa. Él no le dijo, el reverendo Moisés se murió. Él dijo, mi siervo Moisés se murió. Aleluya. Estoy diciendo con esto, hermanos, que este hombre Naamán, amén, fue instruido por Dios a través del profeta, zambullirse 7 veces en el río Jordán. Y el Naamán se iba enojado, pero escúcheme, el siervo le dijo, mira mi señor, en otras palabras, yo te he visto pelear grandes batallas, yo te he visto ganar cosas grandes, amén, yo te he visto que te dan retos grandes y desafíos grandes y tú estás acostumbrado a ganar, tienes muchas insignias, eres un general, pero el profeta te dice algo tan sencillo y no estás listo a obedecer la voz del profeta. Él no te mandó a conquistar una montaña. Él no te mandó a hacer un hueco en medio de una roca. Sencillamente te ha dicho, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán y serás restaurado. Gracias a Dios por la gente que nos hace caer en razón. Hermano, mire, este era el siervo del general. Pero fue más inteligente, fue más sensible el siervo que el mismo general. Sin embargo, hermano, no fue el general en primera instancia que se humilló a la voz del profeta, pero fue el siervo que Dios usó para hacer caer en cuenta al general. Usted nunca sabe a quién Dios va a usar para bendecirlo a usted. Por eso usted nunca menosprecia a nadie. Amén. Tal vez no tiene el estudio suyo, no tiene el conocimiento, no ha ido a los lugares que usted ha ido, aleluya. Pero Dios puede usar a un niño, Dios puede usar al más débil, Dios puede usar al que tiene menos estudio, Dios puede usar al más anciano, Dios puede usar, hermano, al que nadie conoce. Todavía Dios lo puede usar aún más. En la Biblia se nos habla del profeta Eliseo, se nos habla de Naamán, pero no se nos habla del nombre del siervo de Naamán. Quedó anónimo, pero ese siervo de una manera fue más grande que Naamán. Fue el que lo indujo. Ese siervo tenía cierta influencia en el profeta, en el general, y le dijo, mire general, si yo fuera usted, yo haría lo que el profeta dice. Yo le he visto pelear a usted y ganar batallas. Le está haciendo algo suave, sencillo, porque el evangelio es sencillo. Hay personas que piensan, hermanos, que hay, mire, hay gente que usted le dice, si usted quiere llegar al cielo, súbase de rodillas a la montaña y pegue 4 gritos allá. Y la gente es capaz de hacer eso, hermano. Mire, dígale usted a una persona, si quiere salvarse, deme unos 3 millones de dólares y le pago, voy a orar por usted y voy a hacer eso y lo otro. Y mucha gente, hermano, ha pagado grandes sumas de dinero por su fe. Pero el profeta recibió un mandamiento, zambúllase 7 veces. Y muchas veces Dios, todo lo que te dice es arrepiéntese y bautízase en el nombre de Jesús y recibe el don del Espíritu Santo y usted podrá entrar al reino de los cielos. Y mucha gente prefiere darse latigazos en la espalda y hacer 100 días de ayuno y hacer sacrificios antes que obedecer. Cuando la Biblia dice, hermano, que mejor es la obediencia que los sacrificios. En este caso, Naamán estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio, pero no la obediencia. Y el siervo le dijo, entonces, mijo, ¿lo va a hacer o no? Y él dijo, bueno, pues, voy a tratar. Oiga, se zambulló una vez, vean conmigo, no pasó nada. 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Hermano, ¿usted cree que la séptima vez que se zambulló Naamán, se zambulló diferente a las otras veces? No, se zambulló igualito, en el mismo río, el mismo barro, lo mismo. No hubo diferencia entre la una, la segunda, la tercera o la séptima zambullida. La única cosa que hizo la diferencia es que Dios dijo, son 7. ¿Cuántos dicen el Señor? Y si él se hubiera ido en la sexta, no pasa nada. Pero cuando Dios dice, son 7, y usted hace lo que Dios dice, hermano, se cumple porque esa es la palabra del Señor. Y el profeta le dio la orden a Naamán y Naamán obedeció, hermano, y fue sanado. Y usted conoce la historia. Su lepra desapareció y su carne quedó como la carne de un niño. ¿Por qué? Porque hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Hermano, óigame esto. La clave es poder confiar en la palabra de Dios y decirle, Señor, aunque yo no lo entiendo, pero lo creo. No trate usted de entender a Dios, porque tratar usted de entender a Dios es como yo querer agarrar el océano Atlántico en la palma de mi mano. Hermano, usted no va a entender a Dios. Él es demasiado grande para que yo lo entienda. Amén, gloria al Señor. ¿Sabe qué dijo el patriarca Job? Que todo lo que hemos oído de Dios es un leve susurro. ¿Sabe qué es un leve susurro? Amén, como cuando por ahí le pasa un zancudito por ahí por la oreja que como que le molesta. No es un gran sonido, pero es un sonido nomás. Lo que usted ha escuchado de parte de Dios es un leve susurro. Los cielos, la tierra, todo, hermano, todo, todo. Cuando usted junta todo, todo, Señor, he escuchado tantas cosas de ti. Dios dice, es un leve susurro. ¿Cómo lo vamos a entender? Amén. A ese Dios hay que creerle con todo el corazón. A ese Dios hay que amarlo. A ese Dios hay que alabarlo. Señor, yo no entiendo lo que usted dice. Yo no entiendo lo que está pasando. Ni entiendo por qué me lo dice. Pero si usted me lo dice, Señor, yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Le voy a decir, hermanos, hay mandamientos que yo no entiendo. Y no entiendo la razón por qué Dios los tiene en la Biblia. Pero lo único que yo sé es que si usted y yo lo ponemos por obra, eso funciona para la gloria de Dios y el beneficio nuestro, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria del Señor. Si algo quiero hacer yo en este día es levantar las promesas del Señor y decirle, Señor, tu boca lo ha hablado, usted lo dijo, y si usted lo dijo, Señor, usted lo va a cumplir, Dios mío, sea que yo lo vea o que no lo vea, no tengo que verlo para creerlo, Señor, pero yo estoy creyendo lo que usted ha dicho en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Oh, hermano, si usted pudiera tener un poquitico de esta fe y creer, Señor, usted lo dijo. Amén. ¿Sabe? Perdóneme lo que voy a decir, y esto no está en mis notas, pero es la principal razón por la cual mucha gente deja de diezmar. Ellos piensan, óigame esto, que ellos pueden hacer más con el 100% sin la bendición de Dios que con el 90% con la bendición de Dios. Algunos israelitas pensaban que agarrando maná y guardándolo para el otro día, estaban haciendo algo bueno y sabio. Y cuando ellos miraban al otro día, ese maná se les convertía en gusano. Pero cuando ellos lo hacían el día viernes para el día sábado, todavía ellos agarraban el maná. Pero imagínense, hermano, si guardaban el maná de lunes a martes, o de martes a miércoles, o de miércoles a jueves, o de jueves a viernes, se le agusanaba. Y si lo guardaban de viernes a sábado, permanecía intacto. ¿Cuál era la diferencia? No era el clima, no era el día. ¿Qué era la diferencia, hermano? La obediencia. Diga conmigo, la obediencia. Hermano, es la obediencia. Hermana, escúcheme esto. Yo no entiendo hasta ahora 100% por qué Dios dice en la Biblia que la mujer debe dejarse crecer el cabello. Pero le voy a decir, las mujeres que se cortan el cabello tienen problemas con rebeldía. Gracias, pero ese es un principio que está en la Biblia. Usted pregunta, ¿por qué está? Amén, gracias Señor. Y Dios le dijo a Sansón que él no podía dejarse o cortarse el cabello. Y el día que Sansón se cortó el cabello, ese día perdió las fuerzas. Y cuando el cabello le fue creciendo a Sansón, amén, la fuerza le fue restaurada. Hay algo en la obediencia. Escúcheme, hermano, esto es algo poderoso. Hay algo en la obediencia. Amén, guarda el maná de lunes a martes, se le llena de gusano. Guárdelo de martes a miércoles, se le llena de gusano. Guárdelo de miércoles a jueves, se le llena de gusano. Guárdelo de jueves a viernes, se le lleva de gusano. Pero guárdelo de viernes a sábado. Y no se le llenaba de gusano. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, el día viernes van a tomar doble porción y van a guardar para el sábado. Cuando usted hace las cosas como Dios dice, cuando usted y yo obedecemos en la palabra de Dios, hermano, y tal vez no estamos a entenderla. El problema de nosotros, repito, es que queremos entender a Dios y decimos, no, yo no entiendo eso. Yo no creo que, hermano, no ponga su opinión en la palabra de Dios. Yo no tengo derecho de poner mi opinión en la palabra de Dios. Aún más, tenga mucho cuidado porque la Biblia dice, hermano, que si alguno añadiere a la palabra del Señor, las plagas que están escritas en ese libro vendrán sobre él. Y si alguno quitare, también Dios le va a traer consecuencias a su desobediencia. Así de que yo prefiero, yo soy muy cuidadoso, hermano, si está escrito en la palabra, yo lo voy a hacer, así no lo entienda. No permita que el enemigo lo engañe, hermano. Y usted comienza a gastarse los diezmos y a justificarse, es que no me alcanza, es que esto, es que, no, hermano, no lo haga, no lo haga por mí. Porque eso no es, el diezmo no es asunto de que el pastor lo bendice, es asunto del Dios que lo bendice. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Amén. ¿Cuántos quieren levantar la promesa delante de Dios? Mire, y aquí apenas voy a entregar el mensaje, ojalá que alcance a predicar hoy esto. Pero vaya conmigo a Génesis 21:8. Génesis 21:8. Génesis 21:8. Amén. Cuando lo tenga me dicen amén. Dice, y creció, ¿quién? El niño. Y fue destetado. Algunos leen mal y dicen destetado, pero no. Y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, oigan esto, hermano, léalo bien. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa, digan conmigo, a causa, digan conmigo una vez más, a causa de su hijo. Hermano, óigame esto. Y eso es algo que me admira Dios en su palabra. Porque Abraham va, hermanos, a un lugar no sé si compró la esclava, se la regalaron o le nació en casa, probablemente no nació en casa, la consiguió en Egipto. Agar, una sierva. Agar no tenía nada que ver con el problema de Sara. Sara era una mujer estéril. Y óigame, fue Sara quien le dijo a Abraham, duerma o llégate a mi sierva para que tenga un hijo. Y el hijo de ella será mío. Porque un esclavo no tenía derecho absolutamente a nada. El amo era quien hablaba por el esclavo, quien decía yes o no. Y así Agar no quisiera dormir con Abraham, amén, porque habían pasado algunos años y todo. De todas maneras, ella tuvo que obedecer porque tenía que obedecer la voz de su ama, en este caso, Sara. Sí, Agar quedó embarazada. Tuvo un bebé. Dios había hecho una promesa a Sara y a Abraham años atrás. Y le había dicho que de ellos él tendría un hijo y que ese hijo sería bendecido como la estrella del cielo y la arena del mar. Pero Sara, óigame hermanos, trató de ayudarle a Dios a cumplir su palabra. Voy a decir esto. Hay personas que dan testimonio de lo que Dios ha hecho y le aumentan al testimonio. Óigame eso. El testimonio le aumentan como para darle gloria a Dios. Dios no necesita que Carlos Mina le ayude. Es Dios quien ayuda a esto su servidor. Hermano, Dios no necesita su ayuda. No se ponga a mentir. ¿Qué tal que yo digo, bueno, hermano, estuve en Colombia y prediqué, hermano, y 150 recibió el Espíritu Santo y oré por un muerto y el muerto se levantó? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la gente puede sentir, oh, wow, qué poder. ¿Estaría dando la gloria al Señor por eso? No, porque ni esa gente recibió el Espíritu Santo y el muerto no se levantó. Así es que si yo, hermano, le quiero dar la gloria a Dios, tengo que contar lo que Dios ha hecho. Nunca trate de ayudarle a Dios. En este caso, Sara dijo, bueno, tal vez lo que Dios quiso decir es que Él nos va a dar un hijo, pero por medio de esta muchacha. Amén. Entonces le entregó la sierva. Ahora, la muchacha se sintió embarazada y ya dejó de ver a Sara como la ama, pero la vio como la rival. ¿Sí me entiende? Porque ahora Agar andaba con un heredero en su vientre. Y tal vez yo pienso que Abraham con ese deseo de ser papá. Imagínese. Ese anhelo de ser papá. Y esta muchacha está embarazada, entonces ¿qué imagina que haría Abraham? Tal vez vendría y le agarraba la panza a Agar. Y la pobre Sara miraba eso. Amén. Y se fue llenando fue de celos. Amén. Y sabía que el niño era de ella, porque era de su sierva. Sin embargo, como Abraham trataba a Agar, le fue dando celos. Hermano, óigame. Y a Sara no le importaba a Agar. A Sara le importaba era el niño que tenía Agar. Amén. Entonces, cuando ya Sara queda embarazada y tiene su bebé, todavía tiene Agar en la casa, pero ya el niño de ella ha crecido, Ismael. Y ahora Ismael se le burla a Isa. No sé qué defecto tendría Isa. Usted tal vez sabrá, hermano Isa. Era guapo, obra del Señor, entonces. Amén. Eso es que Ismael se le burlaba. Hermano, y si usted quiere una mamá brava, métase con el hijo de ella. Si se le mete con el marido, se aguanta. ¿Verdad que sí? Pero métase con el hijo o la hija. Si para toda mamá su hijo es el más bello y el más bueno. ¿Sí o no, hermano? Y defiendan a sus hijos. Es que mi hijo es bueno. Amén. Y cuando pegan, hermano, todo padre defiende a sus hijos. Amén. Y cuando Sara vio que que el niño de Agar se le burlaba de su hijo. Hermano, mire qué tan cruel fue Sara. Le dijo, échala. ¿Cierto? Y bueno, a Abraham le pareció grave, pero como la sierva no era de él, sino de quién era la sierva, de Sara. Voy a decir algo aquí, hermano. Hay que tener mucho cuidado cuando la mujer tiene mucho poder en la casa. Porque a veces va a decir cosas que usted no puede rechazar como hombre. Gracias por el silencio. Amén. Pero hermana, usted puede trabajar, traer dinero a la casa. Usted puede ser la que sea, hermana. Pero usted no es el hombre. El hombre es su esposo. Y él es la cabeza. Así te traiga más dinero a la casa que él. Puede tener $1,000,000 al año. Y él puede traer $10,000 al año. Él es la cabeza. Usted es la de la plata, pero es la cabeza. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Eso es verdad, hermano. Estamos aprendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Así es que, en este caso, a Abraham le pareció grave, pero no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque la mujer tenía la sartén por el mango. En la casa debe mandar el hombre, pero mandar bien. Que sea sabio. Amén. ¿Cuánto dice el Señor? El hecho, hermano, es que en el versículo siguiente, Dios se metió. O sea, Dios vio la cosa tan grave y dijo, no, ve y me meterá a arreglar esto porque ahí hay problema. El versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere, Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada, ¿qué? Descendencia. Amén. Así de que Sara, de pronto, no tenía la actitud correcta, pero estaba en lo correcto. ¿Me hago entender? Tal vez su actitud no era correcta, pero la percepción de ella, algo le decía, este no es el hijo de la promesa, este fue el producto de mi error. ¿Están oyendo? Este fue el producto de mi error. Y Sara sabía. Por eso ella decía, Señor, me adelanté. Señor, no hice las cosas bien. Hermano, cuando usted y yo no hacemos las cosas bien, tendremos que vivir con la consecuencia el resto de la vida. El pecado es perdonado. La consecuencia no. En este caso, hermano, ese muchachito se convirtió en un problema. Y ahora, un problema en el hogar, porque ya Sara no era una mujer feliz. ¿Sí me hago entender? Ahora tiene que echar a esa muchacha de la casa. Y aunque tenía cierta percepción, de todas maneras, era un problema en la casa. Y el versículo 14 es donde yo tengo un poquito de problema con Abraham. Soy yo. No usted, pero yo sí. Porque Abraham le da una indemnización. Digan conmigo una indemnización. ¿Alguien sabe qué es una indemnización? ¿Alguien sabe qué es? O sea, es como un dinero que le pagan a usted por haber trabajado, haber servido. Mire la indemnización que Abraham le dio a Sara, a Agar. 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó ¿qué? Pan y un odre de agua. Y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Cuál fue el pago que recibió Agar? Le dieron pan y un odre de agua. Pues hermano, tal vez eso no se ve como justo, después de haber vivido con él. Como sea, le tuvo un hijo y ahora la echa. Y en vez de decirle, bueno, pues aquí le entrego, yo no sé, unos camellos y démele. Hermano, la mandó, ¿con qué? Con pan y agua. Pero lo voy a decir espiritualmente. Tal vez Abraham no sabía. pero el pan simboliza la palabra de Dios. Y el agua simboliza ¿qué? El Espíritu Santo. Para cruzar el desierto, tú necesitas esas dos cosas: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Si no tienes indemnización, si no tienes dinero, si no tienes, amén, quien te entienda, hermano, con la palabra de Dios y el Espíritu Santo vamos a lograr pasar los valles más tremendos. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios, hermano, Dios va contigo donde quiera que vaya. Y en este caso, Abraham la despidió, ella se fue errante por el desierto de Berseba, y el versículo 15 dice: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz, ¿y qué? Pero mira el 17. Y oyó Dios la voz de ¿quién? Hermano, no oyó la voz de Agar, porque Agar era egipcia, no tenía pacto con el Dios del cielo. Pero ese muchacho era hijo del hombre a quien Dios le había hecho una promesa. Y le había dicho: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces, hermano, lo que hizo fue que el muchacho, la promesa, alzó la voz y lloró. Cuando el muchacho lloró, hermano, el que estaba llorando precisamente era la promesa de Dios, diciendo: hey, Señor, tú diste una promesa y aquí estoy en el desierto a punto de morir. Señor, no dejes morir la promesa. Y en esta hora yo creo que usted y yo tenemos que levantar la voz y decirle: Señor, tú me has hecho promesas, no dejes morir la promesa. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Hermano, aleluya, Dios nunca va a dejar morir lo que Él ha prometido. No importa si te encuentras en el desierto de Berseba, si se acabó el agua, se acabó el pan, todavía las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dice que oyó Jehová la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Versículo 18. Aquí donde está mi mensaje. Levántate. ¿Qué dice el Señor? Alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Sabe qué le dijo Dios? Levántate y levanta la promesa delante de Dios. Yo escucho la voz y el llanto de la promesa. Pero ahora, Agar, yo quiero que tú seas aquella que levanta el muchacho, levanta la promesa y sosténla con tu mano, porque yo te prometo que voy a hacer de este muchacho una gran nación, hermano. Y dice la Biblia, versículo 19: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Abraham le puso únicamente una vasija de agua, pero porque ella andaba con el Dios de la promesa de ese muchacho, Dios le abrió los ojos y le mostró una fuente de agua. Oh, ¿cuántos dicen gloria al Señor? Hermano, yo creo que hay una fuente en cada uno de nosotros. Hay promesas en abundancia. Cuando tú levantas la promesa delante de Dios, ¿sabe qué es lo que sucede? Dios te abre los ojos espirituales. Cuando tú y yo levantamos las promesas, vemos lo que otros no ven. Alguien tal vez mirará un desierto, alguien tal vez sufrirá en el desierto, como Agar llorando, amén, no quería que su niño muriera, no quería verlo morir. Pero hermano querido, en medio de ese drama tan tremendo, Dios oyó la voz de la promesa. Y yo le voy a decir, no importa lo que usted y yo estemos pasando en este día, amén, Dios tiene promesas en su palabra. palabra. Y lo último que usted podría hacer sería apartarse de la palabra del Señor. Iglesia Pentecostal Roca Sólida, tengo una palabra de Dios para usted y para mí. No importa lo que usted esté pasando o lo que pase en su vida, no importa en qué profundo hueco se encuentre, no importa en qué situación espiritual, moral, económica, no importa cómo se encuentre, pero le voy a decir, si usted levanta la promesa en esta noche y dice: Señor, tú has dicho que tú eres mi perdonador, que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oh Señor, tú eres mi perdonador, he pecado contra el cielo y contra ti, pero lávame con tu sangre. Hermano, Dios ha prometido perdonarlo y Él no está diciendo: oh, no te perdono. No. Dios ha prometido y Él lo perdona. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero hay que levantar la promesa. Amén. La promesa que dice: clama a mí y yo te responderé. Es tiempo, hermano, de levantar esas promesas. No importa cómo me sienta yo, no importa en qué circunstancia me encuentre, si como Agar estoy llorando, si mi hijo está abandonado debajo de un arbusto, si no hay comida, si no hay amigos, si hay injusticia, porque hermano, aparentemente era una injusticia lo que le pasó a Agar, pero hermano, lo que para el mundo es injusticia, Dios lo convierte en justicia. Había una promesa en su vientre, ahora había una promesa en sus brazos, una promesa en el desierto, porque Dios ha dado palabra, y la palabra de Dios, hermano, no se marchita, la palabra de Dios no se ahoga, la palabra de Dios no se quema, la palabra de Dios no se envejece, la palabra de Dios permanece para siempre. Y en esta noche, ojalá que esta iglesia pueda creer la palabra, amén, del Dios Todopoderoso. Dios ha dado promesas, hermanos, a usted, Él me ha dado promesas a mí, y Él dice: clama a mí, yo te responderé. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así, hermano, de que cuando usted se encuentra en problema y tribulación, usted alabe a Dios. La Biblia dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Amén. Gloria al Señor. Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero antes dice: ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Hay gente que dice: pastor, no voy a ir al culto. ¿Por qué? Porque estoy triste. Óigame, hermano, estamos dejando la solución a un lado. Cuando su Biblia dice: está afligido, haga oración. Está afligido, haga oración. Está afligido, haga oración. ¿Y sabe qué hace el creyente? Está afligido, no viene al culto. Está afligido, no alaba. Está afligido, no colabora. Está afligido, hermano, se siente derrotado y se siente para allá. No, hermano, estamos haciendo lo contrario a lo que Dios está diciendo. Pero en esta noche, ojalá que usted pueda decir: Señor, no importa, estoy afligido, entonces tiempo de orar. ¿Eso qué quiere decir? Que la solución, la medicina para la tristeza está en la oración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces tengo una palabra de Dios, hermano. Una persona que ora no va a caer en depresión. Voy a repetir eso: una persona que ora no va a caer en depresión. Una persona que está en contacto con Dios no va a caer en depresión. En algún momento Elías en su vida permitió que la depresión viniera a su vida porque perdió el contacto con su Dios y prefirió morirse. Él olvidó que unos días atrás Dios le daba tremenda victoria mandándole fuego del cielo. Oh, hermano querido, no permita que las circunstancias de la vida lo hagan entrar en la cueva de la desesperación y la depresión. Pero cuando usted está en oración, dice: Señor, yo sé que mi Redentor vive, aunque mi carne se esté cayendo, aunque mis ojos ya no vean, Señor, aunque mi esposa me ha abandonado, aunque mis amigos están lejos, Señor, aunque no tengo herencia, aunque no tengo vacas, aunque la higuera no florezca, ni haya vides en los lugares, y en los potreros no haya vaca, no den su mantenimiento, con todo, Señor, yo me voy a alegrar en tus promesas. Oh, voy a levantar la promesa. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Oh, hermano, no permita que nada le robe el gozo que Dios le ha puesto en su corazón. Nada le robe el gozo que Dios ha puesto en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oh, gloria al Señor. Yo siento una carga muy tremenda esta noche.
una carga en mi corazón, en mi espíritu, porque siento que hay mucha gente aquí que oye esta palabra y no responde a ella. No quiero decir que tiene que ir al altar, que tiene que saltar, correr, no, pero siento que hay personas que como que no creen esta palabra, amén, y por eso están viviendo ese tipo de vidas raquíticas. Cuando llega la lucha no saben qué hacer, el problema, pero la solución está en la palabra de Dios. La solución está ahí, en levantar la promesa, amén. Gracias, Señor, levanta la promesa, levanta la alabanza, levanta la oración, hermano. Tal vez Dios no te conteste a ti, pero sí le contesta las promesas. ¿Me está oyendo, hermano? Porque él no oyó la voz de Agar. Aleluya. Él oyó la voz de la promesa. Y le voy a decir, cuando usted le dice a Dios, tu palabra dice, amén, eso lo toca. Así él no quiere atenderte, pero cuando usted dice, Señor, tú lo dijiste. Le voy a mostrar, hermano, cómo es que se levantan las promesas. Amén, gracias, Señor. Vamos al libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel, capítulo 9. Daniel 9. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 1 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, mira lo que dice ahí: yo, Daniel, miré que atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en qué: oración y ruego, en ayuno, cilicio. Wow. ¿Qué hizo Daniel? Leyó la Biblia. Dijo: ah, tú dijiste que la deportación era por 70 años y nos vinimos en el año 536. O sea que hoy que estoy leyendo esta palabra, veo que ya se cumplió los 70. Entonces, Señor, me da mucha pena, pero le levanto la promesa. Aleluya. Le levantó la promesa. No solamente una vez se la levantó, pero otra vez se la levantó. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 36. Segunda de Crónicas 6, 36. Amén. Está orando Salomón. ¿Están conmigo? Dice Salomón en su oración, Segunda de Crónicas 6:36: si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los llevaren cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren, oiga, hermano, ahí está, y oraren ¿qué? Hacia la tierra que tú diste a sus padres. ¿Qué más dice ahí? Hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre. 39. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Hermano, esa fue la oración que hizo Salomón años atrás. ¿Y sabe qué hizo Daniel? Cuando estaban en Babilonia, estaba cautivo en Babilonia, levantó la promesa. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel 6, 10. Daniel 6, 10 dice: cuando Daniel supo de él, supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara,
quedaban hacia dónde. Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Quién me dice por qué Daniel abría las ventanas mirando hacia Jerusalén? Porque la promesa en Segunda de Crónicas, Dios se la hizo a Salomón. Él le dijo, sí, Salomón. Cuando él terminó de orar, le dijo, mire, si se humillara mi pueblo, se le cae mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro, y se convirtieran en sus malos caminos, yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios se comprometió ¿con quién? Con Salomón. Entonces Daniel le dijo, bueno, Señor, como usted dijo que usted respondería, Daniel tenía sus aposentos allá en el palacio. Tal vez le dijeron, bueno, escoja usted el cuarto que usted quiere. Y él dijo, este cuarto que voy a agarrar tiene que estar mirando con dirección a Jerusalén. Jerusalén está algunas millas al otro lado, pero mi fe está ahí en el Dios de Israel. ¿Y sabe qué hacía él? Siempre abría las ventanas y oraba mirando a Jerusalén, levantando la promesa delante de Dios. Hermanos queridos, la clave del éxito de la vida cristiana está en levantar las promesas y en la obediencia a la palabra de Dios. Usted no puede vivir de cualquier manera. Usted y yo podemos tener una vida doble. Usted y yo podemos ocultarnos de los hombres y aparentar una cosa y tratar de mostrar lo que no somos. Hágalo todo el tiempo que Dios le permite, si quiere, aún más. ¿Sabe qué dice Dios esta noche en su palabra? Deja crecer juntamente el trigo y la cizaña. Déjalo crecer. No sea que de pronto por sacar la cizaña arrancas el trigo. Mi trabajo como pastor no es decir usted es trigo, usted es cizaña. Eso yo no lo sé. Dios me dice, déjelo crecer. En la iglesia, deja a todo el mundo quieto. Predique la palabra, enseñe, discipline, haga lo que tiene que hacer. Déjelo crecer. Usted predique la palabra, que al final yo voy a recoger mi trigo y la cizaña se quema en el fuego. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Pero ¿sabe qué voy a hacer yo? Voy a levantar la promesa de parte de Dios. Amén. Y cuando necesite, hermano, amén, que Dios haga una limpieza en la iglesia, porque muchas veces le tiene que orar una señor, usted sabe, tengo dudas de fulano, fulana, fulana, hermano, ¿y sabe qué? Tal vez yo no soy el pastor que los llama a ustedes mucho, ni los visito, pero les voy a decir, hermano, yo sí los visito en oración, porque sí los presento delante de Dios, hermano. Y sabe, le pido a Dios que los bendiga, que los ayude, pero a veces le pido al Señor, sálvalo, sálvala. Amén. Y otra vez Dios me da una palabra para que hable con usted. Me dice, háblale tú, yo le hablo, lo que sea. Pero cuando no, hermano, diga, Señor, mire, fulano de tal, fulano de tal, usted conoce, sálvelo. Yo únicamente le digo a Dios que lo salve, porque Él sabe cómo lo va a salvar. No le pido a Dios que lo castigue, ni que lo castigue esto. No, sálvelo, sálvela. Pero sabe, hermano, sabe, levantar las promesas, confiar en la palabra de Dios. Amén. No importa cómo me siento. Ese es el problema. Óigame, el problema es que hay creyentes que son circunstanciales. Si se sienten bien, le creen a Dios. Si están viendo el resultado, le creen a Dios. Pero si no ven el resultado, no le creen. Yo le voy a decir, hermano. Si usted lee el Salmo 73, usted encuentra que el salmista Asaf tenía problemas con eso. Porque el salmista Asaf dice, yo sé que Dios es bueno para con Israel, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Qué dice Asaf? Casi que me descarrío. Casi, ¿por qué? Porque comencé a mirar la prosperidad de los impíos. ¿Cómo este señor que no teme a Dios? Mire qué arraso tiene. No teme a Dios, mire qué casa tiene. Amén. No teme a Dios, sus hijos se gradúan de la universidad. No teme a Dios y mire cómo vive de fiesta en fiesta, borracho, mujeriego. Esa mujer cómo vive, mire, y todo le sale bien. Y no temen a Dios. ¿Y sabe qué dijo el salmista? Cuando él miró todo eso, dijo, verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón. Él dijo, no vale la pena ser evangélico. ¿Para qué? Yo hago lo bueno, me va mal. Y aquel hace lo malo, le va bien. ¿Para qué? Eso es que uno da diezmo y que Dios lo bendice, ¿para qué? He dado diezmo y estoy más quebrado que un bulto de cachos. Es como los cuernos del... ¿Sí o no, hermano? ¿No ha pensado usted en eso? Que Dios bendice y no tengo ni para la renta. Que Dios bendice y que está y no, enfermo ando yo. Y este sinvergüenza que anda pecando, vea tan alentado que mantiene. ¿Sí o no, hermano? Bueno, vaya conmigo al Salmo 73. Salmo 73. Él viene hablando de todo eso. Amén. Entonces, hermanos, el versículo 15, él viene razonando, el salmista, y él dice, bueno, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, o sea, casi que no lo entiende, pero el 16, ¿qué dice? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en un deslizadero, en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Pero hermano, el 22, ¿qué dice? Tan torpe era yo que no entendía, era como qué, como una bestia. Wow, cuando usted se compara con los inconversos, cuando usted se compara con el vecino, no lo digo yo, ¿qué dice su Biblia? Hermano, él dice, tan torpe. O sea, él no comprendió hasta que entró en el santuario, hasta que él se arrodilló y comenzó a levantar las promesas. Entonces, al igual que Agar, Dios le abrió los ojos. Y entendió que Dios los ha puesto en un deslizadero, que ellos únicamente tienen parte en esta vida, pero no tienen parte en la vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor Jesucristo? Hermano, y mire cómo concluye el salmista en el versículo 25. Él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él entendió ahora que vale la pena ser fiel, que vale la pena perseverar, que vale la pena levantar las promesas del Señor. Hermano, y cuando usted y yo sentimos que el mundo nos está alando, cuando usted y yo sentimos que no, que estoy débil, que estoy desanimado, le voy a decir toda la verdad, de la verdad, de la verdad, es que le ha faltado entrar al santuario de Dios. Ha perdido el ayuno, ha perdido la oración, ha perdido, hermano, y se ha puesto a mirar los carros bonitos, las casas bonitas, la ropa fina, esto y aquello, y te has apartado del santuario. Pero cuando tú vuelves al santuario y comienzas a sentir la gloria del Señor, y comienzas a sentir el Espíritu Santo, y comienzas a sentir las caricias del cielo, y comienzas a mirar lo eterno, y comienzas a valorar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, usted no va a andar corriendo detrás de las añadiduras, pero usted va a decir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aunque no tenga zapatos, estoy bendecido. Aunque no tenga ropa, estoy bendecido. Aunque la higuera no florezca, en la vida no haya fruto, yo me voy a gozar en el Señor, porque de aquí a poco un día el Señor me ha preparado una corona y un lugar preparado para mí, y pronto entraré a la presencia del Señor. Señor, tarde o temprano nos vamos con el Señor Jesucristo. No podrá llevarte el carro, no podrá llevarte el título, no podrá llevarte la casa. Hermano, ojalá que usted y yo entendamos en esta hora, aleluya, amén, que lo más grande es la perfecta voluntad de Dios. Hermano, la riqueza más grande es levantar las promesas, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermano Guadalupe, usted y yo estamos aquí hoy, yo soy su pastor, usted es mi oveja, y estamos compartiendo juntos, pero quién sabe qué será el mañana. Tal vez usted regresará a México y yo a Colombia, lo que sea, pero usted está en México y yo en Colombia, y guardamos esta palabra del Señor, vamos a llegar al mismo lugar. No importa dónde estemos, hermanos, si en la China, no importa si estamos en Europa, no importa si estamos en un hueco, no importa si estamos muertos, hermano, porque Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Levanta las promesas del Señor Jesucristo. Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, Dios está aquí para cumplir su palabra. Déjeme terminar con esto. Yo sé que he predicado ya mucho tiempo, pero recuerden que hacía tiempo no predicaba aquí. Aleluya. Y siento, les dije hace un rato, siento una carga, hermano. Aleluya. Gracias, mío. Gracias. Dios le bendiga. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor Jesús? Un aplauso al Señor. Gracias. Pero hermano, escúcheme. Amén. Hubo un hombre llamado Eliseo, que cuando el profeta le dijo: pida lo que quieras que haga por ti antes que me vaya, él dijo: yo quiero que una doble porción del Espíritu de Dios que está en ti venga sobre mí. Yo quiero una doble porción. Voy a trabajar por una doble porción. Y el profeta, ya usted sabe, le dijo: oh, dura cosa has pedido, pero si usted me ve, cuando me vaya, le será hecho así. O sea, si usted me ve, le será hecho así. Y si no, no. La clave es, tiene que verme cuando me vaya. Y usted ve, hermano, que él sí lo vio el día que se fue. Eliseo recibió el manto de Elías, golpeó las aguas, hermano, y él pasó en seco. Gran nombre del Señor. Y ahora ese manto representaba el poder, pero no solamente el poder de Dios, una doble porción del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. O sea, vamos a decir, hermano, eran dos Elías en uno. ¿Cuántos dicen amén? Porque él creyó la palabra. Y usted sabe tantos milagros que hizo Eliseo, y hemos hecho estudios de la palabra, y vemos que Elías hizo 7 mayores milagros, hermano, 7 milagros mayores o principales. Él hizo más de 7, pero los grandes, los que renombra la Biblia, hizo 7 milagros principales. Y usted nota que cuando Eliseo murió, hermano, había hecho 13 milagros principales. Pero usted sabe a dónde va a llegar. Eliseo murió, pero óigame, hermano, la promesa no murió. Mamá, usted que ha venido orando por sus hijos, usted que ha venido orando por su esposo, su esposa, tal vez usted muera y no alcanzará a ver a sus hijos convertidos, a su esposo, a su esposa, su nieto, pero el hecho de que usted no los vea no quiere decir que la promesa va a morir. Tal vez usted muere, pero la promesa, sus oraciones continúan delante de Dios. Por eso, si algún ahorro yo quiero hacer en mi vida, hermano, yo quisiera antes de morirme, amén, dejar casas y carros para mis hijas y mi esposa, y para el otro que venga, hermano, que viva mejor que yo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Porque uno no puede ser egoísta. Ella se ríe porque dice: ay, Señor, haga su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? De verdad, yo no tengo problema con eso. ¿Me están oyendo, hermanos? Pero hay una cosa que yo sí puedo hacer, hermano. Amén. Es dejarles oraciones ahorradas en la presencia del Señor. Y yo sé que si les dejo dinero y una aseguranza, ellos van a vivir y cosas por estilo, tal vez lo aprovechen, tal vez no. Pero si les dejo oraciones ahorradas, hermanos, esas oraciones van a permanecer y Dios las va a contestar. Y cuando estén en el valle, en la lucha, en la prueba, Dios les va a bendecir, hermano. Y si estamos aquí, tal vez no es porque seamos muy guapos y no es porque seamos muy fuertes. Alguien ha pagado un precio en oración por usted. Alguien ha estado de rodillas por usted. Alguien ha estado intercediendo. Oh, hermano, muchas veces como pastor predico un tremendo mensaje y yo sé que estaba luchando, pero tal vez alguien estuvo orando para mí y yo no me di cuenta y abrí mis labios y Dios me dio una palabra y la gente fue sanada y la gente recibió el Espíritu Santo y tal vez me mandan mensajes. Oh, qué tremendo mensaje. Yo tengo que reconocer, no fui yo, aleluya. Alguien está orando por mí, alguien ha estado pidiendo un precio en oración, alguien estaba intercediendo, porque no somos nosotros. La oración, hermano, nunca muere. La oración permanece velada delante del Señor como el incienso. Por eso la Biblia dice, hermanos, que nuestras lágrimas están siendo recogidas, amén, delante del Señor. Y un día Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Yo le quiero decir en el nombre de Jesús que su sufrimiento, sus lágrimas, tal vez la seque el pañuelo, caen al piso. Sus lágrimas, hermanos, tal vez la escucha, amén, o la seque la almohada en la cama. Pero le voy a decir, esas lágrimas están siendo recogidas delante de la presencia del Señor. Y el Señor está ahorrando esas lágrimas. Amén. Tal vez nadie las sabe, pero tú tienes un ahorro de lágrimas en la presencia del Señor. Y un día la Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Levanta las promesas del Señor. Amén, hay una promesa para el Señor. Oh, Dios tiene promesas para ti. Hermano, tú te vas a hacer bien en creer las promesas del Señor. Y cuando te sientas débil, levántalas, aleluya. Levanta las promesas. Canta al Señor, serví al Señor con alegría. Vení ante su presencia con regocijo. Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dijo el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se alegrará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Por qué? Porque yo confío en la palabra y confío que será como Dios ha dicho. Le voy a decir, hermano, hay una resurrección para la iglesia. El Señor Jesucristo vendrá pronto por una iglesia que está preparada, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo se van a levantar. Amén. El profeta Eliseo, 13 milagros. Su cuerpo estaba en la tumba. El Señor, ya su carne se había secado. Ahora eran sus huesos que estaban allí. Aleluya. Pero hubo una batalla, dice la Biblia. Y alguien fue muerto en la batalla. Y accidentalmente lo tiraron. Amén. Y ese cadáver cayó y tocó los huesos de la promesa. Cuando ese muerto tocó la promesa. Oiga, cuando lo muerto toca la promesa, la muerte no mata la promesa. La promesa le da vida a lo que está muerto. Y si en esta hora algo anda muerto en ti, hermano, la promesa está aquí. Amén. Permite que ese muerto toque la promesa. Permite que ese muerto toque la promesa. Tira eso que se murió, esa pasión que ya no tienes. Tírala al fuego de la promesa del Señor. Tírala donde está la unción del Espíritu Santo. Tírala ahí donde está la promesa. Y te voy a decir, cuando te vayas de ese lugar, te vas a ir vivo, te vas a ir bendecido. Porque ese muerto, cuando tocó los huesos del profeta, se levantó y siguió corriendo, siguió peleando, hermano. Y en esta noche hay una promesa de parte de Dios para usted. Toca la promesa que dice: clama a mí, yo te responderé. Pero tú tienes que clamar. El problema es que muchos creyentes no claman. Amén. Si vienen al altar y cuando oran, aleluya, están ahí con la boca cerrada. No, hermano, tiene que abrir su boca. Tiene que clamar, tiene que llorar, tiene que derramar lágrimas. Amén. Tiene que revolcarse, si es posible, delante de la presencia del Señor, porque está levantando la promesa. Amén. ¿Cómo haría Agar? Yo no creo que ella estaba. Amén, la señora ahí estaba gritando. Amén, estaba llorando, viendo a su hijo morir, agonizar. Y el niño no se quedó quieto. El niño no se quedó ya, callado. Amén, gracias, Señor. Ese niño comenzó a gritar la promesa. Comenzó a gritar. Y hay promesas, amén, que Dios te ha dado, hermano, en esta hora. Dios te ha dado profecía. Dios te ha dado profecías. Amén, por medio de profetas. Y esas profecías tienen que cumplirse. Y esas profecías están llorando en esta hora. Lo que tú tienes que hacer es levantar la promesa. Porque Dios ha venido a escucharte. Iglesia Roca Sólida, levanta la promesa de Dios, levanta la palabra, levanta tus manos. Yo quisiera que usted por un momento comenzara a sacar esos versículos que usted sabe que hablan de promesa. Amén. Si usted sabe algún versículo, y si usted no sabe ningún versículo, le voy a regalar uno, aleluya, para que usted lo repita. Amén, para que usted lo crea. Pero hermanos, aleluya, en esta noche, amén, Señor Jesús, yo siento que hay promesas de Dios que están siendo contestadas ahora mismo. Amén. El Señor te ha dado promesa y me ha dado promesa, aleluya, de bendición, de unción, de crecimiento, del ministerio. Hay promesas que están llorando, hay promesas que están gritando. Y tal vez te dice: Señor, yo no soy digno de que usted me escuche, yo no soy digno que entre bajo mi casa. Aleluya, pero Señor, escucha la promesa. Tal vez no me escuches a mí, pero escucha la promesa, Señor. Por amor a tu nombre, responde, Dios mío, por amor a tu nombre, lléname con el Espíritu Santo, porque tu palabra dice: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Él dice: pedí y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe, aleluya, el que llama se le abre. En esta noche las promesas de Dios están llorando. Levanta la promesa y dile: Señor, tú lo has dicho.
Aleluya.
Dile: Señor, usted lo ha dicho. Usted lo dijo, Señor, y yo lo creo. Aleluya, usted lo dijo y yo lo creo. Aleluya. Oh, usted lo ha dicho y yo lo creo, Señor.
Este fue un mensaje de la Iglesia Pentecostal Roca Sólida.
Recuerda contactarnos a través de las redes sociales: Facebook, Iglesia Pentecostal Roca Sólida; Instagram, @rocasolida_ATL, o llámanos al 470-545-4191. Un ministerio que cambia vidas.